Orlando, Antonio Batemarco te saluda.
Antonio, ¿cómo estás?
Muy buen día para vos, Orlando. Bueno, ¿qué podemos decir de este accional que últimamente viene teniendo lugar en la policía? ¿Qué está pasando la policía de Santa Fe?
La verdad que, bueno, esta clase de hechos son los que precisamente rompen el tejido que tanto cuesta armar, tanto cuesta tejer entre la sociedad y la comunidad, ¿verdad? Perdón, entre la comunidad y la policía, porque precisamente cuesta mucho generar esos lazos y ejemplos como estos los rompen. Yo creo que hay que investigar, obviamente, los extremos de la denuncia, como corresponde, porque no está bien generalizar, vos dijiste la aclaración. Este claro. Tipo de conducta, obviamente, es desde ya que mancilla la institución entera y pareciera que donde se apoya la lupa, Antonio, surge un caso de corrupción. Es la realidad, la única verdad es la realidad. Pero bueno, también tenemos muchos policías que prestan su servicio y hacen infinitas horas de servicio de policía adicional para poder llevar un salario digno a sus casas. Y precisamente este tipo de hechos perjudican a los buenos policías, aquellos que realmente creen en la vocación de servicio y arriesgan su vida todos los días.
Claro, permitime esta comparación, ¿no? Yo cuando hablo de la policía, por allí me gusta compararla, ¿no?, con una suerte de familia, donde el padre de familia, quizá esto suene un tanto arcaico, pero bueno, impartía una orden y de alguna manera los integrantes de la familia la cumplían, ¿no? Hoy la policía me parece que no hay ejemplo, no se baja un ejemplo, o en todo caso el que se baja es tan malo, ¿no? Porque uno dice, si el jefe de policía de la provincia, Hugo Tognoli, está preso, ¿no? El pinche o el agente que recién comienza, hablando en criollo, digamos, ¿qué ejemplo lo tiene? Si hay corrupción arriba, él menos que nadie puede decir, bueno, yo también robo, ¿no? No sé qué pensar al respecto.
Es cierto, lo que vos acentuás. Si el jefe de policía de provincia, todavía aún hoy, 2 años después, ya van para 3, continúa detenido, es complicado en una estructura verticalista, piramidal, donde el de abajo ve, obviamente obedece, debe obedecer lo que se manda desde arriba, continuar, bajar una línea con este tipo de ejemplos. Yo creo que hace falta una reforma profunda, Antonio, una reforma profunda, no lo que está sucediendo ahora, esto no es una reforma a mi entender, y una reforma profunda que tenga como principal contemplación el tema de los salarios. Claro. No es justificativo para este tipo de hechos de corrupción, una vez probado, para nada, porque vos podés ser corrupto ganando muy bien o ganando muy mal. Pero es cierto que, y esto yo lo charlaba cuando estuve estudiando en el FBI con un retirado de la DEA, Drug Enforcement Administration, que él me comentaba que un agente de la DEA ganaba muy bien, casi lo mismo que un juez. Ellos tienen el sistema del common law, ¿verdad? Pero vendría a ser el equivalente nuestro a un juez de primera instancia. Y sin embargo, una vez por año tienen que realizar una depuración de alrededor del 15-20% de la fuerza por casos de corrupción, porque decían que el dinero que maneja narcotráfico hace palidecer cualquier buen presupuesto del Estado, ¿verdad? Cualquier respuesta en cuanto a salarios por parte del Estado. Y yo le agrego como cuenta mía, imagínate si encima no los dignificás con un salario que le alcance a cubrir sus necesidades mínimas. Es una realidad que los casos de corrupción van a aumentar. Destaco, no es justificativo, ¿me entendés? No es justificativo porque puede ganar muy bien el funcionario que sea, del hecho que sea, y asimismo ser corrupto. Y hablando de esto, Antonio, no quería dejar de resaltar, justo lo mencionaste, el caso del inspector de tránsito, que la policía sale de esta sociedad, no se baja de un plato volador. Claro. Y el mejor ejemplo de eso es el ejemplo que vos dabas con el cohecho, esta coima cohecho, necesita dos sujetos activos, el que da y el que recibe. ¿Me entendés? O sea que los dos están cometiendo delito, el que da, a ellos le di, el que recibe. Y el que da el ciudadano, obviamente la pena para el que recibe si un funcionario público está grabada tal cual lo prevé el Código Penal, que está bien que así sea. Pero fíjate lo que te estaba diciendo, la policía, bueno, en este caso era un inspector de tránsito, es parte de esta sociedad, no se bajó de un plato volador. Y esta sociedad, en este caso la mujer, que le está dando el dinero a este hombre para que no cumpla su función, para no cumpla su deber. Hay que hacer un mea culpa a nivel sociedad porque tenemos la policía que tenemos, en algún aspecto destacando desde ya los que arriesgan la vida realmente por vocación y que eso, viste, no trasciende mucho, trasciende más los casos de corrupción.
En ese aspecto quería preguntarte, ¿se perdió la sangre azul, no, como se la denominó en algún momento, la vocación de ser policía? ¿Ya no existe más esto? ¿Algo que quedó de modé?
Y bueno, eso ya es una pregunta compleja, teniendo en cuenta que hay más de 19.000 policías. Entonces yo creo que existe la vocación, yo creo que la vocación aún existe, pero hay que sostenerla y dignificarla. Es cierto que en época de que no hay buenos trabajos, de penurias laborales, la institución policial puede servir de una forma, en alguna forma, como un salvavidas, en el sentido de tener un trabajo fijo, un ingreso fijo, un empleo estable. Y precisamente la gente que así lo ve, no tiene vocación, como bien vos estás destacando. Pero yo creo que existe la gente de vocación y que se capacita, y hay muchos recursos humanos. Lástima que precisamente por un problema de conducción, como bien lo destacabas vos, no se puede aprovechar el recurso humano, el elemento humano, que exceptuando a los que realmente no hacen las cosas bien y deben estar tras las rejas, porque no merecen ser policías, los que realmente cumplen su función y son buenos elementos no son contemplados. Hace una reforma para realmente se pueda sacar provecho de este recurso. A través de una oficina de recursos humanos realmente evalúe el potencial de cada personal. Por eso, respondiendo a tu pregunta, no me quiero ir por la tangente, yo creo que no se perdió la vocación policial, pero sí las circunstancias actuales hacen que se vea menos. Y es verdad que la ciudadanía es el mejor termómetro del accionar policial. Hay un prusiano del siglo XIX, un jurista, Rudolf von Gehring, que él decía: yo no soy zapatero, pero sé cuando los zapatos me quedan bien. Yo no soy zapatero, pero yo sé cuando los zapatos me quedan bien. No hace falta que el ciudadano de a pie haya hecho un curso en el FBI, o sea, experto en seguridad, lo que fuere, para saber cuándo la policía está trabajando bien o mal. Claro. Entonces vale, por supuesto, el reclamo. La sociedad es por demás justo. Máxime en una ciudad que tiene una de las tasas de homicidio más altas de Latinoamérica, y es una verdad estadística que no se puede contrarrestar con argumento alguno ese.
Bueno, vos que estuviste, ¿no?, en la tierra del tío Sam, en Estados Unidos, debes haber estudiado y visto, ¿no?, in situ lo que fue el tema este de la doctrina de la tolerancia cero, de la ventana rota, como se la conoce, con Giuliani a la cabeza, ¿no?, que marcó un antes y un después. Pero, por lo que yo he entendido, esa tolerancia cero comenzó con la policía, ¿no? Porque por allí se la toma de buenas a primeras, bueno, con esta cuestión de derecha o izquierda, ¿no? Como para decir que no, que solamente se reprimía el delito en los lugares más menesterosos o marginales de la ciudad de Nueva York. Pero no, esto comenzó por la policía, hasta donde yo tengo entendido, ¿no? Y aquellas manzanas podridas directamente eran sacadas de la institución y no de buena manera. No sé si estoy equivocado.
No, por supuesto, como bien vos lo dijiste, aparte resaltando en que el tema de seguridad, Antonio, no es un problema ni de derecha ni de izquierda, es una política de Estado que debe llevarse a cabo, que debe trascender los gobiernos de turno, ¿verdad? O sea que, y a veces acá pareciera que no trasciende ni al ministro de turno. Y pareciera también como que la izquierda se hace cargo de las causas del delito y le echa a la derecha para que contrarreste, ¿me entendés? Le echa la culpa a la derecha de cómo contrarresta o cómo ataca esas causas. En el caso de Broken Window Theory, que es la teoría de las ventanas rotas, como bien destacaste vos, que llevó a cabo el alcalde Giuliani de la mano de William Bratton. William Bratton fue un oficial de la policía de Boston, después sirvió como comisionado en la policía de New York, después fue trasladado, mejor dicho, se le ofreció trabajo como comisionado en la policía de Los Ángeles, con una arquitectura de ciudad totalmente distinta a New York. También tuvo éxito y en el 2011 James Cameron, el primer ministro británico, lo quiso poner al frente de Scotland Yard. Obviamente lo refrendó la Cámara de los Lores porque debía estar un, no un yankee, como le dicen, ¿verdad?, sino un inglés. Actualmente otra vez está de la mano de Bill de Blasio, está al frente de la policía de New York. Como bien dijiste vos, la teoría de las ventanas rotas es una teoría. Yo también podríamos hablar de la policía humanitaria que tanto estudié en Israel y que a mi entender no está siendo bien implementada, pero la idea es buena. Es precisamente, allá se aplicó primero en el metro, y después se aplicó entre los años 93 y 96 en la ciudad de New York, y la verdad que la estadística fue contundente en cuanto al resultado, pero no es el único, digamos, la tolerancia cero es una vertiente de la teoría de la ventana rota. Lo que dice la teoría de la ventana rota precisamente es no dejar pasar circunstancias menores y empezando, como bien lo destacaste vos, por la fuerza. Si la fuerza del orden, que es la que me va a detener, si estoy quebrando la ley, si estoy quebrantando la ley, me va a llevar, empieza rompiéndola a ella misma la ley, ¿cómo puede aplicarse una teoría de no tener en consideración las pequeñas faltas en cuanto a dejarlas pasar si está cometiendo delitos gruesos, delitos graves la propia fuerza? Entonces, es cierto, cuando se implementó, lo primero que se hizo fue articular de alguna forma para seleccionar al elemento humano y dejar lo potable, o sea, el que realmente cree en la función y lo que la cumple honestamente. Y bueno, después es harto debatible la teoría de la ventana rota, está claro, Antonio, no es que yo la esté sosteniendo ni defendiendo, es harto debatible porque el delito es un fenómeno multicausal, claro, que puede ser abordado de muchos puntos de vista. La policía es solo uno, tratar de resolver el delito de una policía es como tratar de curar un cáncer con una aspirina, es imposible. Pero es cierto que estadísticamente parecía actuar en forma disuasoria esto de que si no me dejan pasar las faltas menores, menos las mayores, actuaba en la ciudadanía aparentemente, y esto es todo sujeto a debate, con un buen efecto disuasorio, y estadísticamente lo demostró.
Claro. Sí, te comprendo. Para finalizar, ¿no? Para finalizar, ¿cómo ves lo que es la cuestión de la policía, ¿no? Y de la seguridad, al menos en el corto plazo, ¿no? Corto o mediano plazo, porque vemos que, independientemente de que por allí se llenen titulares con las elecciones o con otras noticias más rimbombantes, siguen sucediendo hechos de inseguridad. Muchos hablan de que está todavía más viva que nunca la guerra narco, ¿no? Y que este juicio abreviado, en todo caso, que del cual se beneficiaron los monos, ayuda y contribuye en este sentido. ¿Qué análisis haces y qué podemos esperar los rosarinos y santafesinos para el futuro próximo?
No, primero, obviamente, no, soy el principal que cree que esto en algún momento, y hay que trabajar mucho, por cierto, y poner expertos, gente idónea en la materia, y yo creo que se puede revertir, si no yo mismo me hubiera mudado. Cierto es que está difícil. A mí, ya personalmente, yo tengo miedo por mi papá, por ejemplo, vive solo, que le hagan una entradera. A mí mismo me puede pasar, pero como por ahí uno no ha sido entrenado, no quiere decir que no me pueda pasar, pero qué sé yo, a lo mejor, como digo, le digo yo siempre a mi alumno, la vas a ver venir, a lo mejor, ¿no? Pero es cierto que hace falta una reforma profunda, conducción a nivel político y obviamente su correlato a nivel policial, tomar el toro por las astas realmente, no hacerme la propaganda, no sé si me entendés a lo que me refiero. Este año en particular es complicado porque, bueno, vos también lo sabés, un año eleccionario. Entonces todo lo que se pueda hacer al respecto, y sobre todo en una materia como seguridad, va a repercutir inmediatamente en las próximas elecciones, por lo menos hasta que se lleven a cabo. Sí. No creo que en el corto plazo haya grandes cambios, desafortunadamente, destaco. Sí, sí. Pero sí es cierto que ya el gobierno que emprenda, ya sea del color que sea, sea el color que sea, porque como te decía, son políticas de Estado esta, Antonio, no política de gobierno de un color político. El que emprenda tiene que emprender una reforma profunda, sentarse con un equipo multidisciplinario a conversar todos estos temas. Se pueden hacer políticas combinadas, una buena implementación de la policía unitaria en paralelo con ciertas, si querés, teorías que se apliquen, entre otras, de Broken Windows Theory, es solo uno, y te dije, hay que charlarlo mucho ese tema, pero realmente es todo a nivel conducción. Antonio, como vos lo destacaste al principio de la nota, es al nivel conducción, ¿no? Hoy en día hay que generar otra vez ese mando y ese comando que tenían a lo mejor otros oficiales durante otra época. Estoy hablando de, si querés, de la guerra de la independencia, no me estoy yendo más a otro ejemplo, pero donde realmente se lo seguía al oficial, al coronel, al general, te doy ejemplo histórico, militar, ¿verdad? Porque realmente cumplía su función y era el primero a dar el ejemplo. Si vos no tenés a alguien que dé el ejemplo, ¿cómo podés exigir, desafortunadamente? Claro. Pero después el reproche penal va a ser para ambos por igual, no importa las jerarquías. ¿Entendés? El reproche penal va a ser para ambos por cosas.
Que clarísimo, Orlando, me gusta charlar con vos porque ahora está como muy de moda por estos tiempos, ¿no? Y por la paranoia generada por la misma inseguridad, el modelo del experto en seguridad. Pero vos...
Vos además
de ser experto en seguridad, fuiste policía, por ahí mucha gente lo sabe, fuiste policía.
Sí,
entonces
la conocés
de adentro, no se conoce de los dos lugares, porque es muy fácil, porque sí. Si no... Me como 40 libros y no, y ya soy un lego, ¿viste la materia?
Tararesco el alado, no me considero experto, simplemente, como digo, yo lo que conjugo en mi más que humilde opinión, que es perfectamente debatible, y de hecho me encantaría debatir con otras personas que sobre el tema, es 15 años de trayectoria en la policía, haberme graduado de Derecho en la Universidad Nacional de Rosario, lo que me permitió integrar conocimientos sólidos en Derecho, en los cuales creo firmemente, y una apertura mental que me dio el haber estado en el FBI, en Escotariar, en Israel, en Naciones Unidas. Tuve la posibilidad de ser observador de Naciones Unidas, el curso, mejor dicho, si bien no fui desplegado. Claro. Entonces, lo que yo ofrezco, mi más que humilde opinión, es una integración de trabajo de campo, trabajo de calle, pues yo sufrí lo que sufre un policía día a día, conocimientos teóricos, porque a lo mejor hay muchos teóricos sin práctica, ¿verdad? Y es fácil hablar, pero después te quiero ver en el terreno, ¿verdad? Las políticas se implementan en el terreno. Que es donde hacen agua. Y después, bueno, la apertura que te brinda el haber visitado, el haber estudiado, el haber estado meses viendo, nada más. Yo no canto loas a los norteamericanos, para nada, simplemente estudio qué nos puede servir y no adaptarlo ciegamente, sino adaptarlo. Y para adaptarlo vos tenés que conocer el terreno, Antonio, tenés que saber de lo que estás hablando. Haces cualquier cosa, cualquier porquería y arruinás una buena idea.
Muchas gracias por habernos atendido, Orlando.
Por favor, un abrazo, Antonio.
Adiós. Allí pasaba, bueno, el experto en seguridad, Orlando Toniolo, hablando un poco sobre la policía, lo que tenemos con la institución policial aquí en la provincia de Santa Fe, que yo le decía, ¿no?, en off, ¿no?, cuando conectaba para la entrevista, ¿no? Estamos en presencia, en muchos casos, parece una banda de delincuentes comunes, la policía, ¿no? Antes los casos de corrupción eran como más delicados, había toda una ingeniería. Ahora es como muy burdo, ¿no? No hemos llegado al punto ese, me parece.
Ya creo que no hay límite en ese caso, pero lo que voy a remarcar, como decía Orlando recién, que los más perjudicados en todo esto, aparte de la sociedad, obviamente, son los policías que tienen vocación y capacidad para hacer su trabajo y lo intentan hacer, pero es imposible tirar la minoría para un lado y la mayoría para el otro, ¿no? Porque yo creo que la mayoría es la que busca la corrupción y buscar otras alternativas que hacer bien su trabajo, como lo decíamos. Entonces, a estos policías que quieren hacer las cosas bien no le queda otra que seguir con su trabajo, haciendo oídos sordos, haciendo que no ven nada y siguen para adelante, tratando de hacer lo mejor posible y lo más honesto posible en su trabajo.
Claro, sí, es verdad, es así. Pero bueno, ¿qué otra información tenemos, amigo San Andrea?
Bueno, vamos a ir repasando las informaciones del día. Igualmente, antes que nada, me quiero quedar con otra frase de Orlando, si me permitís, cuando hablaba de que no podemos pretender el poder de los policías cuando no hay un poder que los ordene y que los trate de mantener al tanto de todo. Y así que, bueno, vamos a repasar lo que fue una de las noticias del día de ayer, que hablábamos de esto que pasó en la planta de Dreyfus. Así que, bueno, continúa la incertidumbre por el incendio de aquellos 10 automóviles y la secretaría del lugar, la administración. Testigos del conflicto en la carretera afirmaron que hubo cargados hacia los transportistas varados en el puerto General Lago que despertaron la protesta y incendio. Se desarmó todo, fue una locura, dijo el delegado de Aceiteros, denuncias contra la empresa. Bueno, como decíamos ayer, esto desató la locura de los camioneros, de los transportistas, y bueno, sucedió esto que nadie esperaba, ¿no? Pero bueno, se desató una locura, va a seguir la incertidumbre y a ver cuáles son los pasos legales que se van a seguir de ahora en más y cuáles van a ser los pasos que va a seguir la empresa para poder mejorar esto y que no vuelva a pasar, porque queda un ambiente muy susceptible si se quiere cuando pasan estas cosas. Luego ya las las paciencias son mínimas y vuelve todo a ser un caos, si se puede decir.
Claro, sí, es verdad. Podríamos decirlo, bueno, un día de furia de los camioneros, ¿no? Podríamos, ya que sí. Estaba tan de moda en su momento esa película. Bueno, en otro orden de cosas, confirman 8 casos de dengue en Rosario. Preocupante esto. Preocupante porque pleno siglo XXI, casos de dengue, es como si pareciera nuevamente el cólera, ¿no? Eso es por lamentablemente las condiciones de insalubridad a la que viven muchas personas, ¿no? Y por allí no se toman los debidos recaudos a la hora, bueno.
Tampoco hay una gran concientización en cuanto
verdad,
al caso.
Sí, pero si vos tenés lugares donde el contexto es proclive al surgimiento y o desarrollo de este tipo de casos y del famoso mosquito, es como que esto es mucho más fácil, ¿no? Es campo orégano para la enfermedad, diríamos. Analía Chumpitas, directora de epidemiología del municipio de la ciudad, informó que se confirmaron 8 casos de dengue en Rosario, pero que en esta circunstancia corresponden a casos importados. Es decir, todos con antecedentes de viaje, la mayoría con antecedentes de viaje a Brasil, a la zona de Isla Grande y Angra do Reis. Eso fue lo que dijo. En este momento hay 2 personas que siguen internadas, pero en muy buen estado en general, y es factible que mañana se les dé el acta alta. Nosotros hemos brindado en cada caso los bloqueos correspondientes. Esto tiene que ver con una situación regional. Brasil ha quintuplicado su número de casos, incluso de muertos. Sí, pero me parece que no tenemos que conformarnos, ¿no?, con que otros lugares están peor. Parece que no. Habría que tomar los...
Sí, además,
días de vida, ¿no?
Además, ¿cómo vos confirmás que estos casos fueron de exportación, como dicen, o sea, de afuera hacia adentro, vendría a ser? ¿Cómo vos confirmás que fue afuera y no fue acá? Y que eso no genere, o sea, no, lo más preocupante es que no genere una concientización del Centro de Salud de la Ciudad de Rosario, de la Secretaría de Salud, de la Secretaría... cualquiera, desde la municipalidad, una concientización, y que no es muy difícil, yo creo, hacer en un espacio televisivo, en un espacio radial, algún que otro comunicado y ir advirtiendo a la gente de qué deben hacer y qué no deben hacer para evitar todo este tipo de casos.
A ver, si no se hizo con las elecciones, que es algo mucho más, sin desmerecer el acto eleccionario de por sí, la virtud democrática que ello conlleva, digo, pero si no se hizo educación con las elecciones, mucho menos, me parece que se va a hacer con el mosquito del dengue. Continuando con lo que tiene que ver con el ámbito de la salud, una grave denuncia de Héctor Garín, secretario general de la Asociación de Médicos de la Actividad Privada. Esto en realidad es valorable, bueno, lo que dice Garín, pero uno ya lo conoce, ¿no? Hablando con médicos recién egresados de la facultad y otros que a duras penas sobrellevan sus primeros años de carrera profesional, ¿qué dice, ¿no? Que están en negro. Eso es lo que dijo el mismo Garín. Denunció que el 90% de los médicos del sector no están registrados por sus empleadores y que los médicos están trabajando en una situación absolutamente precaria. Dijo que justamente por esta condición los profesionales tampoco pueden gozar de beneficios tales como vacaciones, aguinaldos y, en el caso de las mujeres, la licencia por maternidad. En muchos casos le pegan derecho 36, 48 horas, me dicen amigos, ¿no? Dice, vos, total duermo. Digo, sí, total duermo. Digo, pero no, una persona no trabaja de la misma manera, ¿no? He dormido que no he dormido. Me parece.
En muchos lugares se utiliza 48 horas de guardia y vos decís, ¿cómo puede ser que un empleado de la salud tenga que aguantar 48 horas en una guardia? Cualquier
sí,
empleado, ¿no? Pero
cuando un taxista ya labura más de 18 horas, perdón, 18 no, de 8 horas, sí. 12 o 16, ya no está en sus... ya no tiene todas sus alertas, ¿no?, en el sitio donde tiene que tenerlas, los sentidos no están de la misma manera que cuando recién empezó el turno. Afecta sobremanera la actividad, esto no es nada nuevo, ¿no? Esto es así.
Sí, queda más que claro que es así. Y bueno, en cuanto a los médicos que están en negro, a mí me parece que luego después se le exige a las medianas y pequeñas empresas tener los empleados registrados bajo correlación de dependencia, y pretenden eso y no lo hacen desde un gobierno provincial o del gobierno de la ciudad. Yo creo que, ¿qué ejemplo están dando? No están dando ningún tipo de ejemplo positivo en todo lo que respecta.